GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana de GPS Internacional comienza, una semana con amplias repercusiones de lo que pasó en América Latina en este super domingo, donde varias elecciones dejaron resultados que en gran manera sorprendieron. Lo sucedido en Ecuador, donde el banquero Guillermo Lasso finalmente se alzó con la presidencia del país, a pesar que algunas encuestas de los últimos días indicaban que finalmente Andrés Arauz, el candidato más cercano a la Revolución Ciudadana que impulsó Rafael Correa, podría ser el triunfador. Finalmente Lasso ganó esta elección. Ese va a ser uno de los temas de análisis. ¿Es o no una sorpresa? ¿Qué se puede esperar del gobierno de Guillermo Lasso? ¿Será una continuidad de lo que propone Lenín Moreno en cuanto a política económica y a política exterior? ¿Qué le pasó a Andrés Arauz para perder en los últimos días la elección? Vamos a hablar con Sergio Pascual, analista del CELAC, del Centro Latinoamericano de Estrategia y Geopolítica, sobre este tema. Por el otro lado, vamos a viajar hacia África, porque seguimos con la atención lo que pasa en ese continente respecto a las vacunas de COVID-19. Camerún aprobó la vacuna rusa contra el coronavirus. Por el otro lado, hay también un conflicto, una situación de violencia en la región etíope de Tigray. Vamos a explicar esto, vamos a hablar con Gaspar Aveso, nuestro habitual colaborador que está en el país de África donde se habla español, en Guinea Ecuatorial, así nos estará contando. Y por el otro lado vamos a hablar también de aspectos sociales y culturales que tienen que ver con esta situación de crisis sanitaria. Por ejemplo, lo que la organización no gubernamental uruguaya Gurises Unidos trabaja respecto a los niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle y la situación especial que viven en el marco de esta crisis sanitaria del COVID-19. Vamos a hablar con Pablo Bassi, coordinador del proyecto Revuelos, un proyecto que involucra a esta organización no gubernamental y al Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay. Y por el otro lado, vamos a conocer la historia de Gonzalo Vaz, un escritor uruguayo que ha sido seleccionado y galardonado para estar entre los mejores narradores jóvenes en español. ¿De qué se trata el trabajo de Gonzalo Vaz? Bueno, hoy lo escuchamos y lo conversamos con él. Así arranca un nuevo GPS, una nueva semana, saludando a la audiencia de Uruguay, América Latina y el mundo. El candidato Guillermo Lasso ganó las elecciones presidenciales en Ecuador contra Andrés Arauz. Su victoria contradijo lo que pronosticaban la mayoría de las encuestas, que significa que continuará en Ecuador a partir del 24 de mayo un gobierno de orientación neoliberal. Lasso se impuso con el 52,50% de los votos contra el 47,50% obtenido por su contrincante Andrés Arauz.
En un momento duro y difícil de una crisis económica, de una crisis sanitaria, una crisis moral y ética y una crisis de seguridad ciudadana, he oído en todo el Ecuador la indignación del pueblo ecuatoriano contra la corrupción. Y tienen razón. Vamos a luchar contra la corrupción. Vamos a poner un buen ejemplo desde el gobierno. Vamos a trabajar para que el dinero mal habido se devuelva a las arcas fiscales. Pero también vamos a trabajar para que aquellos a los que les va bien en la vida, pero que no pagan impuestos, tengan que pagar esos impuestos porque es dinero sagrado del pueblo ecuatoriano. Todos debemos de contribuir, todos debemos compartir nuestro éxito con quienes más lo necesitan, los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana. Desde Quito Yo quiero extender mi mano y decir que mis brazos están abiertos para toda la sociedad civil ecuatoriana, abiertos a los líderes políticos del Ecuador, sin excepción absolutamente de nadie. El momento que vive el Ecuador requiere un gobierno de unidad. Y un gobierno de unidad no es un gobierno donde el presidente hace lo que le parece, como si él adquiriera la propiedad del Estado ecuatoriano. No, señor. Nosotros no hemos adquirido la propiedad de nada. Nosotros tenemos una gran responsabilidad: gobernar el Ecuador, hacerlo transitar por la democracia, por la libertad, y lograr la prosperidad de las familias ecuatorianas. Anoche le dije a todo el Ecuador: duerman tranquilos, que yo no llego con ninguna lista para perseguir a nadie, ni quiero absolutamente destruir nada en el Ecuador. Yo lo que quiero es construir, servir a los 17 millones de ecuatorianos, y no tengo ninguna lista para perseguir a nadie. Una cosa es que la justicia actúe de manera independiente del gobierno, que la fiscalía actúe, que el gobierno colabore con la información que a uno le soliciten. Y otra cosa es muy distinta, que el gobierno pretenda meter la mano en la justicia para perseguir a nadie. Eso se ha terminado en el Ecuador.
La participación fue de 10 millones de electores, con un total de más de 1 millón de votos nulos y 165 mil votos en blanco, en una jornada en la cual no se registraron incidentes en el país. Como decíamos, la victoria de Lasso contradijo lo que la mayoría de las encuestas indicaban, donde Andrés Arauz era dado como el favorito.
Esto no es ningún final, es apenas el comienzo de una nueva etapa arduamente necesaria para nuestro país. He puesto y seguiré poniendo mi talento y energía al servicio de los ecuatorianos. Seguiré sirviendo al pueblo del Ecuador. Realizaré una llamada telefónica al señor Guillermo Lasso. Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido y le demostraré nuestras convicciones democráticas de poder seguir aportando al desarrollo del país cuando se trate de beneficiar a la mayoría de nuestra gente y de oponernos constructiva y responsablemente cuando se busque simplemente atender a privilegios.
Vamos a analizar esto. Vamos a recibir con mucho gusto al analista integrante de la CELAC, Sergio Pascual, integrante de este centro estratégico que analiza específicamente todos los temas que tienen que ver con América Latina. Bienvenido, Sergio. Bueno, ¿cuál es la primera foto de lo que ha pasado en Ecuador y esta señal de lo que implica la continuidad, parece, de un modelo en ese país?
En primer lugar, agradecerte por el espacio para la conversación y mandarte un saludo afectuoso, Fabián, a ti y a toda la gente que te sigue por las ondas. A ver, yo creo que lo que sucede en Ecuador con la victoria de Guillermo Lasso hay que analizarlo en varios planos. En primer lugar está el plano de la continuidad del modelo económico, que eso es evidente, ¿no? Guillermo Lasso venía defendiendo el modelo económico de Lenín Moreno, un modelo neoliberal que además ajusta a su perfil, ¿no? Un banquero, entre comillas, hecho a sí mismo. Pero luego hay otros planos, ¿no?, de orden más sociopolítico que hay que comprender, ¿no? Uno de ellos es que el correísmo, en sentido estricto, es un tercio del país. Es un tercio del país porque lo fue en primera vuelta y lo ha sido en segunda vuelta. Pero al mismo tiempo que el correísmo es un tercio del país, lo cual es una fuerza política impresionante, ¿no? En pocos países hay fuerzas políticas que sean capaces de tener un 33% sistemáticamente de los apoyos, pero al mismo tiempo que esto sucede, es cierto que en alguna medida los electores ecuatorianos también han querido lanzar un mensaje de cambio de época a sus dirigentes políticos, ¿no? De algún modo, todo lo que ha sido la era del correísmo, que incluye a Lenín Moreno en cierta medida, porque no deja de ser un epifenómeno del correísmo en tanto en cuanto llegó al poder por una bancada correísta y luego la traicionó. Yo tengo la sensación de que todo lo que está vinculado a la era del correísmo ha recibido un adiós de la otra parte del Ecuador, los otros dos tercios del Ecuador, que quieren pasar a una nueva época, a una nueva correlación de fuerzas entre los distintos actores políticos, a una nueva forma de hacer política menos confrontativa probablemente, y esto no significa que el correísmo sea el culpable de la confrontación, pero sí que es uno de los factores clave para entenderla. Y creo que esta es la razón por la cual toda la gente que votó por opciones alternativas en la primera vuelta, tales como Hervás o Yacu Pérez del Movimiento Indígena, finalmente se han decantado por Guillermo Lasso, ¿no? Sin atender al fondo de la cuestión en materia de orientación económica de su programa, ¿no? Que es lo primero que te decía, ¿no? Efectivamente hay continuidad con el gobierno económico de Lenin, pero la gente, el común de los mortales, no está atento a los programas económicos, sino que está atento al clima, digamos, a los sentidos comunes en términos de orientación sociopolítica, de identificación con determinado tipo de símbolos, de identidades políticas, etcétera, ¿no? Y esto creo que es lo que ha sucedido, ¿no? A trazo grueso en el Ecuador.
¿Hay un análisis de esa repuntada sorpresiva de Lasso? ¿Tiene que ver, bueno, con algo que recién comentaba Sergio, con ese adiós, alguna de lo que implica el periodo del correísmo? Pero por el otro lado, también hay que hacer un análisis sobre los errores o la autocrítica que puede haber tenido la campaña de los sectores progresistas de Ecuador.
Bueno, claro, cuando no se gana es porque se cometen errores, ¿no? La cuestión es si son errores circunscritos a una campaña electoral, por un lado, o son errores, digamos, sistémicos, y por otro lado, si hay situaciones sociohistóricas que están abocadas a desarrollarse como se desarrollan, ¿no? De algún modo, esta es la primera derrota del correísmo en las urnas. Pensémoslo así, ¿no? Porque cuando Lenín Moreno ganó en las urnas, aunque luego perdió en los despachos por la tradición de Lenín Moreno, pero el correísmo ganó en las urnas, ¿no? Entonces esa es la primera derrota del correísmo en las urnas, y venía enfrentándose a esta elección siendo, por un lado, la opción que ganó las anteriores elecciones, aunque finalmente las acabó perdiendo, y al mismo tiempo una opción política perseguida sistemáticamente por el gobierno del traidor Moreno, ¿no? Y en esas circunstancias era muy difícil plantear una campaña de algún tipo, ¿no? Porque claramente el correísmo se tenía que expresar, era una fuerza política de una inmensa importancia en el país y una fuerza política sometida a una enorme presión judicial y mediática, y se tenía que expresar como tal fuerza política que es, y al mismo tiempo, expresándose como tal fuerza política que es, no llegaba o no ha llegado, para que, digamos, sus apoyos no han llegado para gobernar, ¿no? El repunte final de Lasso no creo que se deba a una magnífica campaña del candidato banquero, ¿no? Que ha tenido una buena campaña, todo hay que decirlo, sino más bien a que entre los dos males, porque la gente no quería votar, esa gente que votó por Yacu Pérez y por Hervás no quería votar por Lasso ni por Arauz, entre los dos males, entre comillas males, Arauz y Lasso, la gente finalmente se decantó por cerrar la etapa del correísmo en cualquiera de sus facetas y expresiones y echarse en brazos de un candidato que, para los que seguimos la política de cerca, no es una incógnita, porque sabemos qué tipo de orientaciones va a desplegar, pero para el común de los ecuatorianos probablemente en cierta medida sea una incógnita, y en tanto que incógnita, le resultó menos difícil votarla que algo que ya sabían lo que era y que querían dejar atrás, como es el correísmo.
¿Qué implicaciones puede tener este resultado para los sectores progresistas de la región? Esta foto que sacamos hace un tiempo, cuando en Bolivia, bueno, volvió el progresismo de la mano de Luis Arce. Lo que está pasando también en Perú, donde hay una primera vuelta, donde habría un candidato incluso bastante contrahegemónico que estaría ganando y pasando a un balotaje con, sí, candidatos de la derecha. Y esta derrota en Ecuador, ¿qué conclusiones se pueden sacar para el futuro del progresismo en la región?
Bueno, es cierto que en el caso peruano todavía no sabemos qué va a deparar la segunda vuelta, ¿no? Porque accede a la segunda vuelta un candidato novedoso, outsider, que viene de un partido de la izquierda tradicional peruana y, bueno, tiene francas posibilidades de hacerse con la presidencia allá, ¿no? Lo cual sería significativo porque desde que el primero Ollanta llega al poder en Perú no había un gobierno progresista en Perú, ¿no? Y Perú es uno solo de los países clave a la hora de articular que sería el eje del Pacífico, ¿no? De las políticas neoliberales, que al mismo tiempo están muy comprometidas por el cambio de ciclo en Chile, ¿no? La nueva constitución, que tiene que elegir a sus constituyentes dentro de apenas un mes, y la expulsión del arquetipo de la política neoliberal en Chile, que es Sebastián Piñera, ¿no? Con unas tasas de rechazo enormes en su país, ¿no? Pero claramente Ecuador se había convertido en un símbolo, ¿no? De esta articulación de países progresistas que se dio en el momento en el que Chávez, Lula, Mujica, Kirchner y Evo Morales estaban en la región junto con Rafael Correa. Y fue Rafael Correa, ¿no?, que con su empuje, que consiguió que Ecuador, siendo un país pequeño, se convirtiera en un país gravitacional, ¿no?, para la izquierda de la región y, digamos, con mucho peso en el progresismo mundial. Y en tanto que ese símbolo estaba ahí, la caída, entre comillas, del símbolo, claramente es un golpe a la moral de las fuerzas progresistas, y claramente en términos de arquitectura regional significa que el desarrollo de políticas de unidad en la región se va a ver comprometido, porque son los partidos, son las organizaciones progresistas las que impulsan la unidad latinoamericana de acción, mientras que las derechas latinoamericanas tradicionalmente han sido más devotas de entregarse a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y han tenido otro tipo de lógicas, ¿no? Más bilaterales que multilaterales, y no apostando por la unidad latinoamericana, ¿no? Así que en ese sentido también es un golpe desde el punto de vista moral, por un lado, pero también desde el punto de vista geoestratégico, ya que la victoria en Ecuador hubiera fortalecido, ¿no?, el empuje hacia una América Latina, unas estructuras latinoamericanas como la UNASUR o la CELAC, con C, que están un poco en cuarentena, ¿no?, por la actual correlación de fuerzas.
¿Es esperable entonces, finalmente, Sergio, cambios importantes en la política exterior a partir de la llegada de este gobierno, o continuidad de lo que ha expresado Lenín Moreno?
Yo diría que continuidad de lo que ha expresado Lenín Moreno, que básicamente es rechazo a los países progresistas de la región, confrontación con la Bolivia de Lucho Arce y la Argentina de Alberto Fernández, y por otro lado, pues esto, continuismo con los vínculos con Estados Unidos y con el ala derecha de Colombia, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que nos vamos a encontrar con continuismo en ese sentido en la política exterior ecuatoriana respecto a la de Lenín Moreno.
Sergio Pascual, gracias por tu análisis.
Ha sido un placer, Fabián, como siempre. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus oyentes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a viajar hacia África ahora para conocer detalles. Vean ustedes, Camerún aprobó la vacuna rusa contra el coronavirus. Esto es una novedad importante. Esto ha sido una decisión del Ministerio de Sanidad de la República de Camerún. Y en otro orden, los países del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido, instan a cesar la violencia en la región etíope de Tigray y a entablar un proceso político en el país. Según la nota, los países condenan el asesinato de civiles, la violencia sexual y de género, los bombardeos indiscriminados y el desplazamiento forzado de residentes de Tigray y refugiados eritreos. Vamos a analizar estos asuntos. Vamos a recibir con mucho gusto al analista Gaspar Aveso desde Guinea Ecuatorial, el país africano donde se habla español desde esta región. Entonces, recibimos con mucho gusto a Gaspar. ¿Cómo está el impacto del COVID-19 en el continente en estos tiempos, Gaspar?
Fabián, gracias por la comunicación de siempre. Aquí desde Guinea Ecuatorial. Como ya comenté en anteriores entrevistas, África se erige como el continente más vulnerable, como sabemos, en cuestión. Unas redes sanitarias deficientes y en muchos casos ya mermadas por otras epidemias endémicas. Pero sin embargo, Fabián, la imagen que reporta África en esta pandemia, se habla actualmente de muy bajos números de muertes y de contagios. Se considera que África representa una pequeña amenaza, lo que podría ponerla en una prioridad, ¿no?, para el acceso a las vacunas, Fabián.
Justamente esta decisión que ha tomado Camerún es una decisión aislada del resto de los países de la región.
Fabián, en cuanto a las vacunas, digamos que, por ejemplo, el Sinovac de China y el Sputnik rusa, siendo Guinea Ecuatorial el primer país en recibir una donación por parte de China de la vacuna Sinovac, y posteriormente otro gran número de países africanos. Las autoridades de Camerún, digamos, decidieron aplazar el inicio de la vacunación con el fármaco AstraZeneca, programado para el 20 de marzo, después de que varios países de la Unión Europea también decidieron suspender el uso de la vacuna debido a casos aislados de trombosis que se detectaron en personas vacunadas. Entonces, la misma reacción, aparte de Camerún, se vio en otros países africanos, como la República Democrática del Congo y de Guinea-Bissau, que pospusieron, digamos, el inicio de la vacunación con AstraZeneca. Entonces, Camerún hasta ahora es el 53 número de países que está aprobando la vacuna en África.
¿Qué perspectivas visualizas a partir de esta cooperación sanitaria con Rusia y con China? ¿Y qué otras áreas tal vez se puedan potenciar en esta cooperación que vayan más allá de lo sanitario, más allá del tema vacunas?
Claro, Fabián. La crisis sanitaria del COVID-19 y en particular la carrera por las vacunas mostró una vez más la ambición de los intereses nacionales, el dar un multilateralismo mundial liderado por un trabajo en equipo. Los asuntos de prestigio, rivalidad y las políticas persuasivas invitaron a las potencias, digamos, a contra sí, más que a trabajar en grupo. La primera carrera, como ya mencioné, la carrera de la producción, la vacuna, considerando este remedio como un medio milagroso, poner fin a la pandemia. Estados Unidos con la vacuna Moderna, Reino Unido, como ya dije, AstraZeneca, China con Sinovac y Rusia con la vacuna Sputnik. Lo que creo que hay que reconocer que la geopolítica de la vacuna vuelve a trazar las líneas de la fractura que se creían pertenecientes al pasado. Por un lado, los países occidentales solo creen que sus propias vacunas y se las apropian. Por el otro lado, China y Rusia tratan de competir con las potencias occidentales. No obstante, Fabián, es China, creo, quien ha salido mejor librada. Primero, con un nivel económico, pues entre las grandes economías mundiales, es el único país en haber tenido un crecimiento positivo en el 2020. En síntesis, Fabián, yo creo que la necesidad o lo que necesita África y nuestros gobiernos es ver un canto por parte de los chinos, también por parte de los rusos, como de los afganos y al igual que con Europa. No se trata solo de tener una relación política, sino también una relación económica que sea mutuamente benéfica, tener una estrategia real para relacionarnos con China, con Rusia, con Europa y priorizar lo que queremos obtener con todas esas relaciones, Fabián.
Gaspar, en otro orden, ¿qué nos puedes decir de este conflicto entre Etiopía y Eritrea en la zona del Tigray? ¿Es un conflicto que puede desestabilizar la región y adquirir connotaciones que sean más globales, incluso con la participación de países destacados a nivel extranjero, potencias extranjeras?
Es evidente, Fabián, es evidente que sí puede desencadenar una desestabilización en la región. Creo que ambos bandos han podido hacer más para evitar esta escalada, pero no. La falta de reconocimiento del gobierno federal de las elecciones del Tigray y el corte de su presupuesto no ha contribuido en las negociaciones. En efecto, lo que estamos viendo que incita al conflicto y desestabiliza la zona son problemas estructurales, divisiones políticas y situaciones históricas sin resolver durante años, Fabián. Señalar que potencias mundiales como Estados Unidos y China, Alemania, etcétera, mantienen bases militares en el Cuerno de África por su historial volátil y su emplazamiento estratégico como una ruta comercial. Y el conflicto podría afectar considerablemente las estrategias de las grandes potencias mundiales.
Finalmente, Gaspar, ¿cómo visualizas la coyuntura política allí en tu país, en la Guinea Ecuatorial, particularmente esto a semanas de lo que fue el estallido en la ciudad de Bata? ¿Cómo está hoy la situación?
La situación se ha calmado. Yo creo que siempre y cuando no se convierta en un populismo ni propaganda política, la coyuntura política sería positiva. Tanto el país como los damnificados, de forma directa e indirecta, necesitan ahora más que nunca el apoyo del gobierno que garantice su seguridad y bienestar social para que acontecimientos actuales no se repitan. Y en cuanto a la visión de la ayuda internacional que ha podido gestionar el gobierno, ha sido otro apoyo u otra tranquilidad para el país.
Gaspar Aveso, gracias por tu contacto desde Guinea Ecuatorial.
Muchas gracias, Fabián, por la conversación siempre. Muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El 12 de abril se conmemoró el Día Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle y la organización Gurises Unidos advirtió que la pandemia, al igual que sucedió en otros ámbitos, agravó la situación de este grupo de la población. En Uruguay actualmente se está trabajando en el diseño de la metodología para la cuantificación de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Esto es una investigación que lidera el INAU con la participación de la sociedad civil y del Instituto de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a conversar sobre esta situación con Pablo Bassi, que es coordinador del proyecto Revuelos. Es un proyecto cogestionado por el Instituto del Niño y Adolescente y organizaciones sociales como Gurises Unidos. Pablo, contanos, si bien se va a realizar este estudio, ¿cuál es la población que hoy se estima que hay en la calle de niños, niñas y adolescentes y cuál es la situación?
Muchas gracias por la entrevista y contribuir a la visibilidad y sensibilización de esta problemática de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. En Uruguay no hay datos actuales. Los últimos datos cuantitativos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle son del año 2007, que es una investigación que realizó el INAU junto con el Ministerio de Desarrollo Social, replicando una metodología de cuantificación que se había realizado en el año 2003 por Ulises Unidos y el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. En el 2007, en esta investigación del MIDES y de INAU, el resultado fue 1.887 niños en Montevideo y el área metropolitana. Desde esa oportunidad no se realizó una nueva cuantificación del fenómeno, de la problemática, no hay un dimensionamiento actual de esta manifestación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.
¿Se sabe si, o de alguna manera el análisis indica de que esto ha aumentado en la pandemia y de qué manera?
Siempre la manifestación de la niñez en situación de calle y las modalidades tienen directa referencia con la situación de pobreza que vive nuestro país. A mayor pobreza, la manifestación de la realidad de estos niños, niñas y adolescentes que realizan estrategias de consecución de ingresos en el espacio público aumenta su visibilidad, aumenta su tiempo de permanencia, aumentan las prácticas que llevan adelante para conseguir recursos, para satisfacer sus necesidades inmediatas, como alimentación, como abrigo, vivienda, muchas veces junto a sus referentes adultos familiares y otras veces con grupos de pares o en forma individual. Entonces, el aumento de la pobreza y el impacto social y económico que ha tenido esta pandemia, sin dudas, agrava el endurecimiento de la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, como también en la cantidad de niños y niñas y adolescentes que realizan estrategias de consecución de ingresos en el espacio público, en los circuitos callejeros. Tiene siempre una directa relación el aumento de la pobreza con la manifestación de este fenómeno. Por lo tanto, podríamos decir que este impacto que está teniendo la pandemia a nivel laboral, de pérdida de empleo, de condiciones económicas, y bueno, también el impacto social y relacional que está teniendo, sin duda repercute en la visibilidad de este fenómeno.
Este plan estratégico que se propone, Plan Estratégico Uruguay País Pionero, ¿de qué manera va a abordar esta realidad?
Uruguay País Pionero es un proceso que viene realizando el Estado uruguayo, es una iniciativa que asume el Estado uruguayo, liderado por el INAU, y es en realidad el país pionero porque es la implementación temprana y en forma pionera a nivel regional y mundial de los contenidos y estándares del Comentario General número 21 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Es decir que Uruguay, producto de su trayectoria de más de 30 años en el abordaje a la problemática de niñez y adolescencia en situación de calle, ha sido reconocido y ha tomado la iniciativa de implementar en forma temprana para que pueda ser un modelo de replicancia a nivel regional de política pública dirigida hacia niños, niñas y adolescentes, incorporando el enfoque de derechos manifestado en este comentario general del Comité de los Derechos del Niño. Entonces, es un plan estratégico 2020-2030 que para su elaboración ha tenido la presencia, el liderazgo del INAU, también la participación de distintas sectoriales del Estado, como Desarrollo Social, ANEP, Salud Pública, y también las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de este plan estratégico, y por supuesto, como lo establece el comentario general y el enfoque de derechos, la participación en el diseño de este plan de los propios niños, niñas y adolescentes con experiencias de vida en calle. Entonces es un plan que es 2020-2030, que claramente el 2020 ha sido un año de ir hacia la emergencia en algunos productos de la pandemia, y la planificación, tuvo que operativizarse en promover necesidades inmediatas que estaban requiriendo la población de niños, niñas y adolescentes sea atendida. Por lo tanto, es un plan que gira en torno a ejes que tienen que ver con poder promover la transformación de la situación de vulnerabilidad que viven niños, niñas y adolescentes de un enfoque integral de participación intersectorial, de participación de niños, niñas y adolescentes y también de participación de la sociedad civil.
¿Se puede, Pablo, comparar la situación del Uruguay con otros países de la región y en ese sentido compartir aprendizajes o políticas que se aplican en otros países?
No sé si comparar la realidad de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno regional, global, local. Claramente ahí juegan otras cuestiones que tienen que ver con lo cultural, la idiosincrasia, el marco normativo de cada país. Entonces, por supuesto que hay que atender un montón de las particularidades de los sujetos. Entonces, hay que atender un montón de variables en la cual lo primero que me sale decirte es no existe una receta global para la transformación o el abordaje de la problemática de niños en situación de calle, sino que debe ser adaptada, los lineamientos generales deben ser adaptados a cada realidad, a cada contexto de oportunidades y, por supuesto, a las particularidades de los sujetos que son los protagonistas en todo este proceso, ¿no? Que en este caso son los niños, niñas y adolescentes. Uruguay, en este último tiempo, como te decía, con 30 años, más de 30 años de trayectoria de abordaje a esta problemática de parte del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil, ha generado elementos metodológicos, de contenidos, y por supuesto las modalidades de estar en calle de parte de los niños, niñas y adolescentes también ha variado, porque los contextos, los paisajes urbanos también han variado las políticas que se han implementado, las problemáticas, las oportunidades. Entonces, claramente es un proceso que hay que constantemente revisarlo, constantemente aprender, constantemente, pero en base a lineamientos generales que son claramente el enfoque de derechos, que es una responsabilidad que debe involucrar las distintas sectoriales del Estado, que la sociedad civil, por supuesto, tiene un rol muy importante y que también tiene la generalidad que hay que cumplir, que es que los propios niños, niñas y adolescentes sean parte de generar el pienso y la elaboración y el diseño y la ejecución de las respuestas que por derecho les corresponden.
Pablo Bassi, coordinador del proyecto Revuelos. Gracias.
Gracias a ti, Fabián.
La Universidad de Cambridge a finales del siglo XIX fundó la revista literaria Granta, que es una de las publicaciones con mayor influencia para difundir autores literarios, y seleccionó al escritor uruguayo Gonzalo Bass entre los mejores narradores jóvenes en español. En la lista, además de Gonzalo, figuran otros 24 escritores menores de 35 años de países como España, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Nicaragua y Cuba. Vamos a recibirlo con mucho gusto aquí en GPS. Bienvenido, Gonzalo. Contanos de lo que significa este reconocimiento y cómo fuiste seleccionado.
Hola, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el reconocimiento es importante. Digamos que Granta es una de las revistas literarias más importantes del mundo. Tiene mucho prestigio, mucha historia. Y bueno, estar en esta lista que sale cada 10 años es bastante importante para mí. La última lista fue, creo que en el 2000, y de allí salieron autores que admiro mucho, autores muy prestigiosos como Federico Falco, Samantha Schweblin, Alejandro Zambra, gente que hoy en día tiene una carrera muy importante como escritor y bueno, que son referentes. Y esta lista tiene unos cuantos escritores nuevos que no conozco, y otros que sí y que también me gustan mucho. Y me parece que siempre lo que sale de Granta es bastante atendible, porque por lo general dan el clavo con autores destacables, digamos.
Contanos de tu trabajo literario, de esa narrativa que es Deshabitantes. ¿De qué se trata Deshabitantes?
Deshabitantes es el cuento que yo mandé para esta antología. Es un cuento que estaba inédito al momento que lo mandé. En ese momento fue el año pasado, yo estaba corrigiendo mi última novela, Los pasajes comunes, que salió por el sello Criatura Editora, y mientras estaba escribiendo este cuento, porque me lo habían pedido de Granta. Y creo que ambos comparten una relación tanto de época, los dos están basados en experiencias de principios de los 2000, en Uruguay, tanto como también en la temática de los espacios, de cómo los espacios comunes cargan un montón de cuestiones históricas y emotivas. Este cuento, el argumento es dos adolescentes que viven en la misma manzana, y entre la casa de uno y la casa de otra hay un terreno baldío que quedó así después de una explosión. A partir de ese espacio, de la imagen de ese lugar, empieza la relación entre estos dos personajes, y bueno, tiene un montón de vertientes por ahí, pero por ahí empieza todo. es un cuento que tiene bastante que ver con los pasajes comunes, porque los pasajes comunes, mi novela está ambientada en, también en un lugar, en un complejo de viviendas de Uruguay, donde los adolescentes transitan esos espacios y le van dando sentidos, a su vez que heredan también un montón de cuestiones que vienen dadas por la propia arquitectura de los lugares. Entonces creo que hay una relación bastante estrecha entre el cuento y la novela. Están escritos casi que en simultáneo, y mi cabeza andaba dando vueltas por esos temas.
¿Lo que te inspira a vos es la vida real, es lo que te rodea hoy?
Digamos, los libros, los cuentos y la novela que escribí tienen muchos rasgos autobiográficos, aunque no necesariamente son fieles a mi autobiografía, pero sí son, digamos, relatos realistas, todos ellos, y con un componente muy fuerte de memoria, ¿no? De crear ficción a partir de recuerdos, de impresiones del pasado. Pero sí, creo que la realidad es como el contexto. Digamos, no hay elementos fantásticos, o por lo menos no totalmente fantásticos. Sí, capaz que hay algunas miradas un poco alucinadas sobre ciertas cosas o sobre ciertas relaciones, pero siempre como en un registro realista, digamos.
En tus comienzos, vos ya fuiste premiado con lo que fue tu primer libro, Animales que vuelven, del año 2017, que recibió el premio Ópera Prima del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cómo fue eso? ¿Comenzar y ya ser reconocido?
Sí, estuvo bueno porque Animales que vuelven es un libro que yo autoedité, digamos, porque, bueno, salió en el sello que yo dirijo junto a Daniel Ibar, que es Pez en el Hielo, y fue como medio tirarme al agua sin saber bien qué podía pasar con eso, y por suerte tuvo ese premio en el 2019, de ese reconocimiento del MEC, que le dio más visibilidad, potenció un poco ese libro que ahora está agotado, pero está a punto de salir su reimpresión y de estar disponible en librerías. Yo siempre digo que la experiencia de autoedición fue la única opción que me planteé para sacar mi primer libro. En ningún momento me planteé la idea de ir a llevarlo a editoriales, a que lo evalúen y ver si lo aceptaban y me lo publicaban, sino que preferí sacarlo por mi cuenta, con el apoyo de amigos. Es un libro artesanal, es un libro que nosotros cosemos a mano, cuyas tapas están hechas en serigrafía. Ahora esta nueva edición, digamos, ya es más industrial, pero el libro tiene una identidad muy artesanal y creo que esa era la forma de publicarlo, en un círculo más pequeño, digamos, que después se amplificó, por suerte.
¿Cómo vive un escritor estos tiempos de pandemia, de encierro para muchos, o por lo menos de menos movilidad, de menos actividad?
En mi caso, yo hasta hace 2 meses trabajé en una librería, Escaramuza, una librería bastante grande y conocida, que no cerró. Tuve algunos días en el seguro de paro, pero la verdad es que se mantuvo bastante el flujo de venta de libros, porque también tiene sentido que en pandemia la gente acudió a los libros, me parece algo muy positivo. Y no tuve, digamos, ese momento de encierro. Ahora tal vez sí, pero tampoco es que me cambie mucho lo que es mi vida, que es más que nada estar acá leyendo y escribiendo. Pero obviamente que todo afecta a ver a las personas encerradas, un montón de cuestiones sociales que se ven mismo desde la ventana de mi casa, las ollas, todo. Es un momento complicado y para pensar mucho, para escribir también, y bueno, sí, es básicamente.
Gonzalo, gracias y felicitaciones, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy vamos a hablar del término gobernanza, que está relacionado con los cambios alrededor del Estado tras las reformas de los sistemas públicos de los años 80 y 90, particularmente en Europa continental, Inglaterra y Estados Unidos. En este sentido, estas reformas tendieron a generar cambios entre modelos de una burocracia jerarquizada hacia una mayor prominencia de los mercados y la interrelación de actores diversos para la provisión de bienes públicos. Y en consecuencia, los efectos de estas reformas y la intensificación de los cambios globales relativos a la globalización con una creciente actividad transnacional llevó a otorgar mayor relevancia a los procesos de integración regional, como por ejemplo a la Unión Europea, que destaca por su carácter supranacional y en el cual se advierte una delegación de soberanía por parte de los Estados miembros hacia los órganos de decisión regionales. Y en este marco, el concepto de gobernanza está relacionado con la noción de que en un mundo globalizado los Estados dependen crecientemente de otras organizaciones para la provisión de bienes públicos, particularmente en asuntos que requieren necesariamente coordinación internacional, como los riesgos que atañen al cambio climático, la pandemia provocada por el COVID-19 en la actualidad, solo por nombrar unos ejemplos. En este sentido, la Unión Europea constituye quizás el caso más destacado de gobernanza regional. En este marco, el bloque regional es un nivel de gobernanza que está por encima del Estado nacional, que a su vez contiene a menudo varios niveles de gobierno a nivel local y federal. Y más particularmente, lo que refiere a uno de sus órganos, la Comisión Europea, con sede en Bruselas, esta es una de las 7 instituciones previstas en el Tratado de Lisboa y es la institución ejecutiva de la Unión. Y en este sentido, es la única instancia responsable de realizar propuestas de nueva legislación europea, así como de aplicar las decisiones del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Y por tanto, es la institución que representa la legitimidad supranacional y el interés comunitario. En lo que respecta a su composición, la comisión está integrada por 27 miembros, uno por cada país miembro, entre los cuales se encuentra el presidente y sus 7 vicepresidentes, siendo uno de los más prominentes el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad. Y por su parte, el presidente tiene competencias directivas, por lo que define las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeña sus funciones. Por otro lado, y retornando al carácter global del término, se asume que a través de la cooperación política entre actores internacionales se pueden generar y más particularmente negociar respuestas a problemas que afectan a varios estados nacionales o regiones. Se destacan las instituciones enmarcadas en el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo. Por su parte, la gobernanza global incluye a múltiples estados, así como organizaciones internacionales. Y en ese sentido, en respuesta a los procesos de la globalización, en términos de una acelerada interdependencia a nivel global, usualmente se tiende a pensar la gobernanza en términos de generación de normas y regulaciones a escala global en un amplio número de agendas de las que estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.